UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Comenzamos con el programa Onda Empresarial del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, el CIDEM, de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Me presento. Soy Paula Vicente Arche Coloma, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, que pertenece al Departamento de Estudios Económicos y Financieros de esta universidad, además de ser la directora del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial. El CIDEM es un centro de investigación de la UMH que tiene como misiones fundamentales impulsar la producción científica y técnica, mejorar la investigación y formación multidisciplinar, así como alcanzar sinergias y competitividad en las tareas docentes e investigadoras por parte de los profesores y grupos de investigación que lo integran. Asimismo, otra función fundamental que desarrollamos desde el centro es la relativa al intercambio de ideas y experiencias, favorecer las colaboraciones con los agentes empresariales y profesionales, así como con las administraciones públicas, en los ámbitos relacionados con los mismos. Pues bien, en este último contexto, hoy vamos a tratar un tema muy actual y que puede afectar en un futuro no muy lejano a gran parte de los pequeños empresarios, en el cumplimiento de sus obligaciones con la Administración Tributaria, a efectos del impuesto sobre el valor añadido, es decir, el conocido como el IVA. Resumiendo, en marzo de este año 2023, la Administración Tributaria avanzó que está trabajando, junto con las organizaciones de autónomos de nuestro país, para poner en marcha en España el régimen de IVA de franquicias, un sistema opcional al que podrían acceder algunos pequeños negocios para quedar liberados de muchos trámites y cargas fiscales en dicho impuesto. Pero, ¿en qué consiste este régimen de franquicias en el IVA? A día de hoy no se saben todavía sus características y condiciones, por lo que, bueno, pues no podemos concretar todos los requisitos de este futuro sistema en España. Pero sí que podemos comentar sus principales características y este es el tema al que dedicaremos el programa de hoy. Pues bien, para tratar este tema tenemos hoy un invitado de excepción, al cual agradecemos enormemente que haya podido dedicarnos parte de su tiempo, precisamente en momentos de mucho trabajo como es para los asesores fiscales la época actual, ¿verdad? Él es Arturo Navalón Carcelén, alumni de nuestra Universidad Miguel Hernández de Elche, pues aquí estudió el Máster Universitario en Asesoría Fiscal, el MAF, ejerciendo también en la actualidad como asesor fiscal. Él es socio principal de la firma Asesoría AIC en Almansa, despacho que presta servicios en materia de asesoramiento contable y fiscal, laboral y servicios jurídicos en general, asesorando a empresas, autónomos, emprendedores y particulares que tienen más de 40 años de experiencia en el sector. Por tanto, puede comprobarse que nuestro invitado de hoy tiene sobrada experiencia, siendo especialista en el tema sobre el que vamos a dedicar o vamos a tratar el programa de hoy. Buenos días, Arturo.
Buenos días.
Encantados y agradecidos de que hoy estés aquí con nosotros en Radio UMH en el programa Onda Empresarial del CIDEM.
Pues el placer es mío, así que muchas gracias por la invitación y nada, vamos a tratar un tema que es de actualidad y va a estar en la actualidad durante un año o dos años.
Sí.
Vamos a hablar bastante de este tema.
Totalmente. Bueno, pues entrando en materia, como decía, hay que comenzar indicando que la regulación actual a nivel comunitario de este régimen de franquicia en el IVA procede de la directiva del Consejo 285 de 2020 de 18 de febrero de dicho año, que otorga a los Estados miembros la posibilidad de establecer un régimen de franquicias en el IVA bajo algunos parámetros generales, algunos de los cuales vamos a comentar hoy. Según esta normativa, este sistema que veremos y comentaremos ahora, que se prevé que entre en vigor para el año 2025, será aplicable a pequeños empresarios y autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Se trata de un sistema que en España todavía es desconocido, pero que en otros países de la Unión Europea ya se viene aplicando. Y parece que la introducción de este régimen de franquicias en el IVA va a suponer la desaparición del el régimen simplificado del IVA, es decir, los denominados módulos en dicho impuesto. Parece que este sistema va a ser establecido, configurado como un sistema opcional para el obligado y alternativo al régimen general del IVA. Va a consistir, aunque ahora Arturo nos comentará un poco más, pero en general las empresas que tributen por este régimen de franquicia parece que quedarían liberadas de su obligación de declarar el IVA frente a la Hacienda Pública, no teniendo que repercutir tampoco el impuesto en sus facturas, aunque complementariamente a dichas medidas tampoco se podrán deducir las cuotas en dicho impuesto. Las obligaciones informativas se limitarían, en principio, a una única declaración que se realizaría a principios de año y que debería recoger todos los ingresos, de manera que, de esta manera, se permita a la Administración Tributaria comprobar si el obligado tributario cumple esos umbrales de facturación. La idea, un poco en general, que además lo estábamos comentando antes, es reducir, simplificar en la medida de lo posible las cargas de carácter administrativo que tienen estas pequeñas empresas y autónomos frente a la administración tributaria, ¿no? Bueno, Arturo, comenzamos, ya entramos en materia. Siempre dentro de que nos encontramos, lógicamente, ante una medida que todavía no se ha aprobado en España, en tu opinión, ¿cómo está previsto que funcione este régimen de franquicias, de franquicia en el IVA?
Pues mira, a ver, como bien has comentado, aún no se ha aprobado. No tenemos una normativa que podamos estudiar, que podamos desglosar y tratar y llevarla al campo real. Pero pinta bien por el hecho de la simplificación al autónomo. Hablamos siempre de autónomos, de pequeñas empresas. Llevamos la pequeña empresa a la persona física, al régimen que está, bien en régimen simplificado o bien en módulos. También se habla de persona jurídica. Entiendo yo que persona jurídica debe ser una persona jurídica con una capacidad baja, es decir, muy similar al autónomo, pero que sí, evidentemente sí que tenga una personalidad jurídica. En Europa, como bien has comentado, este régimen lleva años ya funcionando y es un régimen que está funcionando bien, que está implantado, que como bien has comentado, proviene de una directiva que debe ser transpuesta a la normativa española y que tiene su límite. El límite, como ya hemos comentado, es en enero de 2025, que es cuando se debe implantar en España.
Para eso se está empezando ya a trabajar.
Claro, para ello tenemos un año, ya en marzo de 2023 ya lo anunció el director de la Agencia Tributaria junto con que se estaba trabajando en la elaboración de esta normativa, una normativa que debe ser muy muy bien redactada, muy bien pensada y que, bueno, pues llevan ya 6 meses trabajando, faltan otros 3 meses para que acabe el año y tienen por delante pues en torno a otros 6-7 meses para poder hacerla y que se quede bien implantada en el tejido empresarial de España.
Uh-huh. Bueno, como decíamos, ¿cuándo está previsto que entre en vigor? Bueno, pues hay diferentes fases, ¿verdad? Y en principio, bueno, pues todavía no ha trascendido, ¿verdad? Esas condiciones, esos parámetros fundamentales que bueno, pues que esperemos que a lo largo del año próximo, bueno, pues ya se aprueben, ¿no? Decíamos que los autónomos que podrán previsiblemente acogerse al régimen de franquicias en el IVA, estábamos hablando de, en principio, personas físicas, o también, en su caso, también se habla de personas jurídicas, ¿no? Y se habla de umbrales, ¿no? De, en principio, aquellos que estén por debajo de 85.000 euros, ¿verdad?
Claro. Sí, la directiva, además de ese año previo a la inclusión al régimen de franquicia, permite incluso hasta 2 años. Eso ya depende de la transposición de cada país, lo que quiera adoptar. En principio, en España se ha optado, todo queda pendiente de la publicación de la nueva ley, pero se ha optado por la facturación máxima de 85.000 euros en el año previo.
Sí. A ver, un poco por explicar, como yo he comentado así un poco por encima, En primer lugar, estamos hablando un poco por hablar de lo que es la estructura fundamental de este sistema, ¿no? Estamos hablando de, en todo caso, de que tendrá que ser un sistema opcional. Es decir, el sujeto pasivo, el pequeño empresario, el autónomo, como decíamos, va a poder, de manera voluntaria, acogerse a este régimen. ¿Y realmente en qué va a consistir? Como decíamos, ¿no? En que no va a tener que presentar las declaraciones periódicas del impuesto sobre el valor añadido, y que también no podrá, o sea, no tendrá que repercutir en sus facturas, en las entregas que lleve a cabo, ¿no?
Eso es. Conforme funciona ahora mismo todo en el ámbito tributario, se debe declarar a Hacienda en un modelo 036 la inclusión en este sistema. Entendemos que debe ser así. Como bien has dicho, es optativo, o sea, no nos pueden obligar a estar en el régimen de franquicia de IVA. Y una vez incluido a través de un modelo 036 de declaración censal, pues evidentemente nos libraría de presentar esos modelos 303 de IVA que solemos hacer en enero, abril, julio y octubre. Evidentemente sí que nos obligaría, y creo que está pendiente de supongo de aprobar, que habría un sustitutivo al 390, que recordemos que el modelo 390 es el informativo resumen anual de todos los IVAs presentados, en el cual pues se declare toda la facturación que sea declarado para, evidentemente, no superar esos umbrales de los 85.000 euros de facturación, así como otro tipo de umbrales que también pueden entrar en juego, como son las operaciones intracomunitarias durante el año natural o el año tributario en el que estemos.
Claro. Por lo tanto, no se repercute el contribuyente que esté en este
Eso
régimen,
es.
No repercute el IVA en facturas, pero también al mismo tiempo...
Pero tampoco lo soporta.
Claro.
Es decir, no lo puede
deducir.
Eso es. Se hace una factura con lo que es la base imponible normal. Lo que pasa es que sus facturas, ese IVA soportado, que soporta de sus proveedores o de sus acreedores, evidentemente no lo puede deducir. Para él, evidentemente, supondría un gasto en su IRPF o en su impuesto de sociedades,
claro,
en caso de poder ser así.
Por lo tanto, una vez que tenemos claro, bueno, pues cómo funcionaría a grandes rasgos, siempre digo, bueno, pues con todas las reservas, porque lógicamente estamos hablando de un futurible, ¿no?
Eso es.
Entonces, ¿qué empresas crees que se beneficiarán de este régimen de IVA franquiciado?
Pues, a ver...
Lógicamente creo, las que tengan
claro,
las pequeñas, ¿no?
Partiendo del nivel de facturación de este máximo que tenemos, creo que los pequeños autónomos que tengan IVA soportado, un pequeño IVA soportado, son los que más se beneficiarán por ello. ¿Por qué? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de un informático que hace programa para determinadas empresas en su casa y no tiene gasto ninguno. Tiene la luz, el agua y poco más que pueda tener.
Más.
Entonces, claro, tiene muy poquito IVA soportado, que lo soportará, evidentemente, y tendrá y supondrá un gasto para él, pero evidentemente no lo podrá deducir. Las empresas que tengan un gasto superior o un mayor número de facturas con IVA soportado, evidentemente, tendrán un problema, y que aquí es cuando entramos nosotros, los asesores fiscales, para poder decirles a nuestros clientes si conviene o no optar por este sistema. Al igual que, por ejemplo, siempre lo hacemos ya, a los clientes, si tienen la opción, de acuerdo al epígrafe, poder optar por módulos y es conveniente fiscalmente, también se le dice. Algo también que podemos comentar con respecto al régimen de IVA de franquicia es que, en principio, como bien has comentado en la introducción, es posible que sustituya al régimen de módulos. No sabemos si se va a quedar de carácter transitorio durante un año, dos años, si se van a reducir aún más de lo que ya llevan reduciendo durante estos últimos años los límites de facturación en cuanto a módulos, los epígrafes, etcétera. Pero en principio, tanto el módulo como el régimen como el recargo de equivalencia del IVA.
Son los regímenes un poco para el comercio.
Eso es. Tenderá. Entendemos que tienda a desaparecer, va a ser su sustituto.
Esa es un poco la idea, ¿no?
Eso es.
El
bueno, pues sustituir y sobre todo, insisto, de lo que se trata, porque realmente, por ejemplo, el régimen simplificado y el recargo de equivalencia, etcétera, también nacieron un poco con esa vocación de limitar, de intentar evitar, reducir esos costes administrativos, esas cargas.
Claro, esas cargas fiscales, ¿no?, que tiene el pequeño autónomo, que evidentemente se tiene que dedicar a lo que se dedica, a su trabajo, y evidentemente pues modificarle una normativa es importante, porque tanto la ley del IVA como la ley del IRPF en cuanto a módulos van de la mano. Entonces, modificar, introducir, mejor dicho, una normativa como es el régimen de IVA franquiciado, viene de la mano también, entiendo que debe de venir de la mano, con la modificación de la ley del IRPF, puesto que el IVA simplificado, en cuanto al módulo, evidentemente está ligado sobre todo por la facturación también, y por el tipo de cuantificación del IVA al IRPF.
Claro, sí, porque evidentemente son regímenes que hoy por hoy están absolutamente coordinados,
los módulos.
La orden, bueno, pues es la misma tanto para el régimen simplificado del IVA como para el régimen de estimación.
Claro, hay muy poquita diferencia entre el cálculo de IVA simplificado de IVA en cuanto a IRPF, por lo cual entendemos que esta nueva normativa que tienen que aplicar modificará evidentemente la ley del IVA, pero a su vez la ley del IRPF entendemos que debe de haber también alguna modificación en cuanto en ese sentido.
Sí, totalmente, claro. Sí, porque al ser el hecho de que sea también un régimen opcional, y bueno, también se ha hablado, por ejemplo, de esos umbrales, ¿no? Parece que España va a ir por el umbral de 85.000 euros.
Eso es.
Pero también es cierto que se podrían adoptar diferentes, ¿no?, criterios. O también, además de lo que es el importe el volumen de la facturación, también algunos otros criterios, como por ejemplo
el tema de operaciones intracomunitarias también, y de en cuanto al volumen. Y bueno, realmente tampoco sabemos mucho más que la facturación, pero no sé si podría incluir, por ejemplo, el número de trabajadores, si puede incluir determinadas acciones que se puedan realizar, el tipo de comercio, el epígrafe, como ya he dicho antes, a lo mejor hay epígrafes que no entran. O, por ejemplo, el tema de pesca, caza y agricultura, en principio no está previsto que entre y que se mantenga esos regímenes. Uh-huh. Entonces, estamos aún en un momento de incertidumbre jurídica, que evidentemente que viene para bien, que viene para quedarse,
efectivamente,
que sabemos que funciona en otros países de Europa, pero que aún no sabemos cómo hacerlo mejor, más que qué, sino cómo hacerlo.
Efectivamente, y sobre todo porque, bueno, pues luego habrá que ver también, insisto, siempre hay que ver la norma, interpretarla, etcétera, y también, por ejemplo, ver, bueno, pues el régimen transitorio también será algo importante.
Eso es,
importante,
eso es,
para hacer la transición de lo que son los actuales regímenes tributarios que comentábamos y que están vigentes ahora, bueno, pues para que puedan aplicarse este nuevo régimen, ¿no? De hecho, bueno, pues la Agencia Tributaria todavía no ha puesto fecha a la eliminación de los módulos, ¿no? Pero bueno, sí que un poco la idea de fondo es que ese régimen de franquicias venga a sustituir el sistema del IVA, pero tampoco, y bueno, pues habrá que ver esa transitoriedad. Por lo tanto, en general, ¿qué podríamos decir? ¿Qué juicio te merece en general esta situación? Decíamos que viene para bien, pero
eso es, viene para bien, viene para quedarse, viene para simplificar al pequeño autónomo, para darle más importancia a la actividad del autónomo, evidentemente, y para simplificar, simplemente, es ayudar al pequeño autónomo. Porque aquí, recordemos que estamos hablando siempre del pequeño autónomo.
Sí, claro. ¿Y tú crees que qué efectos, ya puestos a un poco a pensar en un futuro, tendrá éxito? Es decir, al ser un régimen opcional, tú como
asesor fiscal y como especialista en ello, tendrá éxito este sistema, porque bueno, no todo lo nuevo, ¿no? A veces se espera también con que tengan determinado éxito y luego a lo mejor pues no tiene el esperado, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Sí, a ver,
¿tu opinión? Con todas las reservas, sí, ¿eh? Sí, perdona, sí, que te haya atracado aquí.
Me hemos dicho, es un régimen optativo. Han existido antes de esta nueva modificación otros regímenes, como fue, por ejemplo, el criterio de caja, que no ha sido muy bien acogido por los empresarios. Entonces, el hecho de que sea optativo debe beneficiar al final al autónomo para que se acoja a ello. Entonces, claro, como he dicho, se estudiará cada caso, se estudiará toda la empresa previa a ese acogimiento o no, y entonces, pues, si es productivo para el empresario, se hará, y si no, no. Bueno, yo entiendo que
lo será, lógicamente.
Pero hay que estudiar cada caso, porque cada empresa es un mundo, tiene sus particularidades. Y evidentemente, pues lo que a uno le funciona, incluso dentro del mismo epígrafe, lo que a uno le funciona, al otro a lo mejor no le funciona. Hablamos de beneficio fiscal, evidentemente.
Lógicamente, sí, economía de opciones.
Eso es. Entonces, que llegue a instalarse en un porcentaje muy amplio de todos esos autónomos que cumplen las condiciones, pues no lo sabemos. La última experiencia que tenemos en cuanto al criterio de caja no ha sido muy favorable, que se diga, pero también es verdad que es que ese criterio de caja asume otras muchas consecuencias que no estaban en el mismo título de esa adopción, y entonces, pues claro, ha sido más complicado para algunas empresas. Entonces, vamos a ver qué consecuencias conlleva todo esto, ya no solamente la tramitación de la inclusión o no, sino las consecuencias o los daños colaterales que puede haber en esta inclusión, y a partir de ahí ya, pues, estudiarlo y el tiempo dirá si hay o no hay muchos autónomos incluidos.
Muy bien. ¿Quién sabe? Igual dentro de unos meses o el año que viene estamos hablando un poco ya con la, como se suele decir, con el negro sobre blanco, ¿no? Es decir, ya con la normativa.
Y el porcentaje de incluidos en un principio de los autónomos.
Efectivamente, ¿no? Y ya con más datos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya veremos al final todos esos parámetros, condiciones, requisitos, cómo se fijan por parte del legislador. Y nada más, ya para finalizar, tan solo nos queda agradecer a nuestro invitado su participación en el programa de hoy.
A vosotros,
de Onda
gracias.
Empresarial, Arturo Navalón Carcelén, asesor fiscal con amplia experiencia, con quien hemos deliberado acerca de las principales novedades que podrá conllevar el nuevo y futuro régimen de franquicia en el IVA, su situación y las posibles propuestas normativas de cara a un futuro. Les ha hablado Paula Vicente Arche Coloma, profesora de la Universidad Miguel Hernández y directora del Centro de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial de esta universidad. Muchas gracias por la colaboración y participación en nuestro programa de nuestro invitado, y muchas gracias también a nuestros oyentes.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.